Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 16. Gente saludándose, abrazándose, contentos. Eso es parte de lo que se ve en la publicidad televisiva del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Yo amo la vida. Bajo ese lema es que la agencia de publicidad Larsen armó una campaña con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la nueva legislación que establece que todos somos donantes, excepto si manifestamos lo contrario. Hoy vamos a conversar con el director creativo de Larsen, con Federico Petersen, quien estuvo a cargo de la campaña. Federico, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Federico, este tipo de cosas siempre suceden, este tipo de campañas, después que hay una licitación, uno se presenta y la termina eligiendo. Y uno dice, bueno, debe haber campañas, estoy pensando en algunas otras cuentas que atienden ustedes, que son mucho más fáciles de imaginarse uno rápido cómo hacerla, porque habla de cosas que son positivas desde el arranque, ¿no? ¿Verdad? En la donación de órganos, que es algo positivo y muy importante, pesa también el tema de el desprendimiento.
Sí, ni que hablar, es un tema muy delicado, independientemente de la licitación y la campaña, ¿verdad? Es un tema, digo, desde siempre que toca ribetes de la sociedad, de creencias, de qué pasa cuando nos morimos antes, si creemos, si no creemos, estado laico, un montón de cosas, ¿verdad? Como bien decís, fue un proceso de licitación, como los tantos que hemos transitado el año pasado, por suerte con éxito, porque además es una campaña que nos gusta mucho, que nos parece muy muy linda, entre otras cosas.
Pero cuando Federico, Gonzalo Yeravide es uno de los responsables de la agencia, viene Gonzalo y dice, vamos a tirarnos a esto, es decir, que no era una cosa más, que sea más fácil de resolver, es decir... Porque acá el riesgo que tiene, que siempre tenés, y estoy pensando en aquella, ¿se acuerdan? Aquel aviso que era un entierro, hecho...
Grupo Caso.
De Grupo Caso, pero hecho de una manera festiva.
Sí, verdad.
Que corrías un riesgo
propio de creencias más de otros lugares, ¿verdad?
De este mismo continente, pero de otro
lugar. La relación
lugar.
Con la muerte,
claro.
Exactamente.
Entonces, vos ahí decís, aquí hacerlo siempre corres el riesgo de que alguien diga, che, estás pisando del otro lado de la línea.
El riesgo se corre siempre, ni hablar, más con estos temas. También es un hecho que estos temas tienen, por ser temas muy sensibles, ¿verdad? Ese riesgo quizá un poco más grande, como decías vos recién. Pero nosotros trabajamos un montón de cuentas, de clientes, de bien público, ¿verdad? De públicos y de bien público. Y creemos, pero esto es una cuestión, digo, de creencia, nosotros creemos en eso, que siempre todo tiene que tener una manera de decirlo y de contarlo que sea positivo. Por más negativo que sea el tema a priori o que pueda sonar feo porque estamos hablando de morirnos, de que nos van a sacar los órganos, qué sé yo. Pero bueno, como nosotros no estamos todo el tiempo en contacto con eso, no sabemos que es una cosa natural y muy cotidiana, ¿verdad? Pero entonces creemos que tiene que tener una forma positiva de hablar las cosas siempre. Es como cuando le decís a un niño no metas los dedos en el enchufe, automáticamente lo va a meter. Entonces, bueno, tratar de buscar otra manera de plantear esos temas para que justamente puedan ser bien recibidos, o de la mejor manera posible, por lo menos, salteando todas esas connotaciones negativas que puede tener a priori.
Y a partir de eso, ¿qué mensaje dar? Y allí, Federico, ¿qué vamos a comunicar?
Bueno, el brief en realidad en ese sentido era muy claro. Fue además una situación muy particular, porque teníamos muy poco tiempo, una semana como que te diga, y decidimos ir igual, porque creemos que hay que ir a pelearlas todas y que no ganar muchas cosas también es una forma de ganar otras cosas, aprendizaje, un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido, en ese momento fue tratando de buscarle el costado, la beta positiva, un poco cómo comunicarla. Y con la obvia y evidente relación que tiene el corazón, como lo conocemos, como ícono pop, desarrollado quizá en su máxima expresión en el I Love New York, ¿verdad? La caja de bombones con forma de corazón, digamos. Y que, bueno, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Donación y Transplante, uno de los órganos que más se necesita, además, son los corazones, propiamente dicho, ¿no? Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, yo amo la vida... que a partir de que yo me declaro como donante o a partir de la ley me declaro como no donante, o sea, no hago nada, el corazón era un icono que no funcionaba y que entonces dijimos, bueno, ¿por qué no traducimos o trasladamos ese código a los otros órganos que también son de los que más se necesitan? Por supuesto, podríamos haber hecho una lista interminable, también teníamos otros problemas, por ejemplo, uno de los órganos más necesitados y más donados acá es la piel, que es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo, pero cómo logotipizamos o iconizamos de alguna manera la piel, ¿verdad? Entonces, bueno, eligiendo estos cinco creo que son que elegimos en definitiva, como que representamos el mensaje general, que es ese, que a partir de septiembre, que se terminó de promulgar una ley que determina que somos todos donantes, a no ser que expresemos lo contrario en vida antes. Antes era al revés, uno tenía que ir y decir que era donante, ¿no? Ahora a partir de esta ley es al revés. Entonces, bueno, un poco como, no sé si un premio, pero un reconocimiento a todos nosotros, que en definitiva somos lo que somos, el país, ¿verdad? O sea, las leyes que se terminan promulgando se supone que nos representan. Entonces, de alguna manera eso habla de la población también. Bueno, nada, ese aplauso colectivo de unos a otros y entre todos, porque en definitiva lo que termina de determinar esta ley es que aquello que se decía un poco en chiste, un poco en serio, de que somos un país generoso, bueno, es verdad, somos un país generoso.
Ahora sí.
Ah, bueno, ahora legalmente, ahora por lo menos.
Federico, ¿y desde el instituto se les planteó algún cuidado? Tengan cuidado con, o no queremos que...
No, no queremos, no, pero cuidado sí, ni que hablar por lo que te decía, independientemente de, ya te digo, la naturalidad con que en el instituto mismo se toma el tema, la naturalidad y la urgencia, quiero recalcar, porque realmente el trabajo que hacen es heroico para uno, ¿no? Que no tiene, justamente no lo ve todos los días, pero están realmente, o sea, si vos vas hoy y les preguntabas, bueno, ¿cuántas córneas se necesitarían para estar, para que nadie necesite? Y te la dicen así, a la fecha, y si les preguntás de tarde y cambió el número porque alguien recibió un trasplante o se recibió otro donante, también lo tienen muy actualizado, te quiero decir, lo viven con una pasión, si querés, muy muy grande, muy importante, lo llevan, me consta que lo llevan muy... muy con el corazón, hablando un poco del tema, ¿no?
¿Revisaron qué pasaba en la región? Es decir, con sensibilidades similares, ¿qué campañas había?
Sí, pero lo que te decía también un poco al principio, las sensibilidades son muy diferentes. Históricamente, ya de por sí, nosotros tenemos un estado laico muy marcado, y eso, la religión, es inevitablemente algo que marca mucho la relación con la donación de órganos, porque, bueno... por asuntos obvios. Entonces sí, por supuesto revisamos, porque siempre revisamos, siempre chequeamos el contexto local, regional, mundial, incluso también, para comprender un poco la relación con el tema, pero además porque a la hora de traducir este mensaje o esta suma de mensajes, porque son varias cosas, de una manera sintética y comprensible y a la vez atractiva, la creatividad es algo, de verdad, es una de las herramientas más importantes. Entonces, en ese sentido, siempre miramos cosas. Hasta para no repetirnos, ¿verdad? Y no terminar cayendo en una elaboración de un mensaje similar a otra hecha. Y sí, estuvimos viendo un montón de cosas, nos enteramos también de un montón de cosas, como por ejemplo que incluso antes de la ley, Uruguay ya era también el primer país en donación de órganos, por supuesto siempre en relación a la población, ¿verdad? Claro. De América Latina. Y lo que vemos es que tiene una aceptación importante la donación de órganos. Y más cuando se plantea así, bueno, yo no tengo que hacer nada para ser donante, es más que vivir y, bueno, y eventualmente fallecer, ¿verdad? Pero es como que, o sea, desde que la ley está efectiva, son muy poquitas las personas, por supuesto con todo su derecho, ¿verdad?, con todo el derecho del mundo, pero son muy poquitas las personas que han decidido ir hasta el hospital o llamar, comunicarse por los medios y decir, yo no quiero estar por dentro de esta ley y bueno, que han quedado por fuera de la ley. No tengo el número a hoy, a diciembre eran menos de 1,000 personas, en 3 millones, no sé cuántos, ¿qué somos?
El usar números, ¿los ayudaba? Les ayudaba a graficar. A veces, nosotros en radio nos pasa, muchas veces cuando alguna noticia tiene más de 3 o 4 números, y está, chavales, la gente se va a perder, aunque el número sea redondo, ¿no? ¿Verdad? Que termine con 2 ceros atrás. De repente, para ustedes era más complejo, pues, por el mensaje por ese 144 uruguayos pueden caminar por la calle gracias a que recibieron un trasplante de corazón. Dice en otro lugar, 4.473 uruguayos pueden disfrutar de uno de los carteles porque recibieron trasplante de córnea. ¿Con eso cómo se manejaron?
Los números son, no estos en particular, los números en general, digo, son siempre difíciles, ¿no? Un poco, pueden dar 2 lecturas, por lo menos. Depende justamente cómo uno los, sin tocarlos, ¿verdad?, sin tergiversarlos, pero siempre depende cómo se pongan para el mismo relato, en definitiva. A nosotros, y además, bueno, lo que vos mismo decías recién, nosotros tenemos números bastante dispares, si se quiere, porque 144 puede ser muy chico al lado de 4.473. Claro. Sin embargo, cuando lo contextualizás y decís, bueno, 144 personas recibieron un trasplante de corazón, ya que una persona nomás pueda estar viva porque pudo recibir un trasplante de corazón, ya me parece que es un número muy alto, ¿verdad? Quizás sea la de las pocas veces que uno es un número altísimo. Pero bueno, 144 evidentemente es bastante más alto. Entonces, en ese sentido, la utilización de números a nosotros nos servía para dos cosas, desde dos puntos de vista. Uno, de alguna manera, como para, bueno, decir, vamos arriba, si 144 lo lograron, o ayudamos entre todos a que si estos 144 puedan seguir caminando por la calle, en este caso, bueno, viendo esa campaña, esos carteles, como lo pusimos, imagínate todas las otras personas que también lo podrían llegar a necesitar, o uno mismo, porque ese es otro de los temas sensibles que también hace esta cuestión. En la medida que, bueno, que incorporemos este mensaje y que entendamos que es algo positivo ser donantes. Eso por un lado. Y por otro lado también el poner números a nosotros nos ayudaba también a, en esa misma frase, referirnos con la palabra concreta de cuál era el órgano que estábamos mostrando. Nosotros, por un tema gráfico, pictórico y hasta de buen gusto, si se quiere, en ese yo corazón, la vida, ¿verdad? Yo amo la vida, o yo pulmón, la vida, o yo riñón, la vida. No podíamos poner una fotografía de un riñón, de un pulmón, porque, entre otras cosas, no son muy lindos, ¿verdad? Entonces, recurrimos a esta iconización de esos órganos, justamente. Pero claro, es un dibujo, no es un hígado. Entonces, al poner el número, también poníamos la palabra, y de esa manera nosotros buscábamos lograr que a nadie le queden dudas que eso que estábamos mostrando era o un riñón, o un hígado, o una córnea, o un corazón, o un par de pulmones, que son puntualmente los cinco íconos que desarrollamos. En ese sentido, los números nos ayudaban un poco a cuantificar, un poco a ubicarnos también en ese mismo sentido, ¿no? En qué realidad estábamos, porque un número siempre te baja a tierra de alguna manera, y bueno, y también a que no quedara ningún tipo de dudas de qué era lo que estábamos mostrando, qué era lo que estábamos diciendo, ¿no?
Claro. Federico, y por un lado decías, bueno, con esto terminamos de informarle a la gente lo que es una ley vigente y mostrándole el lado positivo. Pero siempre cuando se habla de donación, se habla de largas listas de espera o de tiempos de espera muy largos. Ahora que todos somos, todavía falta hacer el medio. Sí, hay una histocompatibilidad en el medio. Y eso, ¿cómo también se podía llegar a transferir en el medio de la campaña?
Es que ese tema tiene que ver con o sea, el tema de que de las listas de esperas tiene que ver con otro tema, que es que, bueno, que todas esas personas, que ahora somos todos, salvo lo que dijeron que no, bueno, nos convirtamos en donantes efectivos, que para eso lo que necesitamos es dejar de estar vivos. Claro. Salvo para determinados órganos, como por ejemplo, y en casos que, bueno, que no, siendo extremos, no son los recomendables, pero yo que sé, una persona puede donar un riñón y seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de la lista de espera pasa a ser un poco, si bien es el mismo tema, pasa a ser un poco otra arista, ¿no? Del mismo tema. Pero sí, es un tema que, como te decía también, desde el instituto les preocupa constantemente, y sobre todo también con una serie de fallecimientos que no son por causas naturales, y que quedan a disposición órganos, y ahí se está contando con minutos, ya casi ni con horas, por un tema de la conservación de esos órganos, y que la ley también aplica sobre todo esa causa, de circunstancias en las que una persona puede fallecer, como pueden ser los accidentes, muertes violentas, un montón de ribetes que tiene todo esto. Pero todo eso opera, porque justamente antes de repente una persona falleció en un accidente, o por estas otras causas que te mencionaba, y como la persona no había dicho si quería ser donante, porque eran muy bajos los índices que había, eso quedaba ahí. Quedaba ahí, básicamente, y en crudo lo que quería decir es que eso no servía para una persona que lo pudiera necesitar para seguir viva o para vivir en mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora la ley está contemplando todas esas otras causas. Uno supone, o yo por lo menos a título personal supongo, que algunas de esas personas que están en lista de espera verían o tendrían más chances de ver satisfechas sus necesidades a partir de que hay un montón de preguntas que antes había que hacer que ahora legalmente no hay que hacerlas. Ojalá el paso del tiempo indique eso, ¿verdad? O sea, ayude a mejorar un poco los números en lista de espera, sobre todo porque en definitiva esta campaña y este tema, todo bien, habla de los 3 millones y pico de personas, porque el día que no estemos más vivos vamos a ser donantes. O sea que en realidad está hablando más de nuestra familia, de las personas que nos quieren, que de nosotros, porque nosotros no vamos a tener ningún tipo de decisión. Pero quizá el público más importante de toda esta campaña sean esas personas que están en esa lista de espera, que es son las personas de las cuales sí queda una chance para que puedan seguir viviendo, para que puedan vivir mejor, versus las de una persona que, bueno, lamentablemente ya no tiene más chance.
Federico Petersen, director creativo de Larsen, gracias por estos minutos.
No, gracias a vos, Gonzalo.